Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más próxima, más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. Lo podéis hacer también a través de la aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es viernes 20 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo estás viviendo esta situación de crisis sanitaria, puedes hacerlo en cualquier momento a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Gracias a nuestra compañera Usía Perdiz, hoy os recordaremos que se celebra el Día Universal de los Niños. Y para ellos y para sus padres, nos aportará un reportaje en el que trabaja a estas horas ideas sobre el ocio de los más pequeños. Será a partir de las 12:50. Y hoy en los micrófonos de COPE Vigo queremos despedir y decirle hasta pronto al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, que en tantas ocasiones habéis escuchado a través de vuestra radio, la COPE. Deja el puerto de Vigo y lo releva Jesús Vázquez Almuña, es consejero de Sanidades y es alcalde de Bayona. Nos gustaría conocer a qué va a dedicar a partir de ahora el tiempo libre Enrique López Veiga. La alcaldesa de Mos acaba de anunciar, después del archivo de la causa sobre los recibos de agua falsos que fueron enviados por sus adversarios políticos días antes de las elecciones municipales a las casas de los mosenses, que el próximo lunes presentará un recurso de apelación, ya que el auto no niega que los hechos sucedieron. Le pediremos su opinión. Los comuneros de Cabral y la directiva del Aeroclub están pendientes de una reunión con la dirección de AENA, que acaba de remitirles un borrador con el plano de los terrenos que pretende expropiarles con motivo de la ampliación que necesita Peinador para ganar seguridad en la pista. El Aeroclub esperará a esta reunión y el presidente de los comuneros de Cabral, Luis García, nos dará su versión sobre lo que han conocido ya y han podido supervisar de ese borrador. E invitaremos a la delegada de la Xunta de Galicia en el área de Vigo, Marta Fernández Tapias, a que nos explique las ayudas que la Xunta acaba de poner en marcha para los autónomos. Todo esto y más aquí, en un instante. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
El avance informativo que, como todos los días a esta hora, nos lo trae nuestra compañera Usía Perdiz. Buenos días.
Buenos días, pues os cuento que aumentan los ingresos en UCI en el área sanitaria de Vigo, mientras que se reducen los contagios. En las últimas 24 horas se registraron 168 nuevos casos, tras las altas de pacientes que superaron el virus. En estos momentos hay 2.380 personas con el virus en activo, 100 pacientes en los hospitales, 24 de ellos en la unidad de críticos. Y en las últimas horas fallecieron 3 personas, una mujer de 91 años y en el hospital, y 2 usuarios, un hombre de 83 y una mujer de 90 de la residencia Vallesol. La cifra de fallecidos en el área desde que se inició la pandemia se aproxima ya a los 200. Y te hablo ahora de 2 accidentes ocurridos en las últimas horas, uno de ellos en Tomiño, en el que 2 personas resultaron heridas tras chocar su coche contra un animal. Ambas fueron trasladadas a un centro médico. Y también tuvieron que ser trasladadas en ambulancia otras 2 personas, en este caso en Vigo, tras otro choque en el que uno de los coches terminó impactando contra un árbol en la calle A Coruña. Y del área, te cuento que el Partido Popular de Ponteareas reclama agilidad al bipartito en la tramitación de las exenciones de impuestos municipales a los autónomos afectados por los cierres. Hace 4 meses que se tomó la decisión de que los sectores afectados por el cierre durante el estado de alarma de marzo y abril no tuviesen que pagar impuestos como la basura, pues por el momento no se ha hecho nada.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo ya para conocer la previsión del tiempo de cara a la tarde de hoy y también a la de los próximos días, sábado y domingo. Desde Meteo Galicia, Alberto Romero nos da la previsión.
Buenas tardes. Lo que resta de este viernes en toda la comarca de Vigo y O Morrazo estaremos precisamente con el cielo despejado. Temperaturas máximas que estarán precisamente alrededor de los 20-21 grados en Vigo, Moaña, toda la zona de Cangas, Nigrán, Gondomar. Temperaturas muy suaves, con viento que soplará flojo del nordeste. Fin de semana, más de lo mismo, influencia anticiclónica. Tenemos un anticiclón situado al norte peninsular, por lo tanto coja Galicia dentro de su radio de acción. La comarca de Vigo, cielo prácticamente despejado, tanto el sábado como el domingo. El domingo podríamos tener ya la presencia de alguna nube de tipo medio y alto a lo largo del día, poca cosa en general. Temperaturas sin grandes cambios significativos, la verdad es que hará más frío por las noches, máximas agradables alrededor de los 20 grados en el área metropolitana de Vigo.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
A esta hora el tráfico permite circular con normalidad en el casco urbano, en el centro de la ciudad y también en las entradas y salidas de Vigo.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Como habéis sido informados, aquí en COPE Vigo este domingo habrá una concentración de padres, de madres, de profesorado y también imaginamos que de alumnos, de chicos y chicas, porque la nueva ley de educación, la ley CELA, que prácticamente ha pasado ya un primer trámite en el Congreso y ahora estará discutiéndose en el Senado, pero con votos suficientes para que esta ley pueda convertirse en algo aplicable a partir de unos meses. Esto quiere decir, y lo ha manifestado ya una madre de familia que lleva a sus hijos a un colegio concertado, el perder libertades, y queremos saber en qué medida afecta esta nueva ley al mundo de la dependencia y al mundo de la discapacidad. Nosotros queremos hablar con Carmen, que es una madre de familia que tiene tres hijos y uno de los hijos, en concreto una chica, es discapacitada. Con ella queremos conocer sus argumentos, queremos conocer el por qué está en desacuerdo con una ley como esta. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿En qué medida afecta a las personas que estáis conviviendo con familiares, en este caso tú, con una hija dependiente, discapacitada y que necesita acudir a un centro de educación especial?
Pues mira, es un problema añadido al que ya tenemos. Creíamos que la parte de educación estaba resuelta. Nosotros como padres responsables, en mi caso empezó mi hija en un colegio de integración. Vi que no funcionaba y me fui a la educación especial. O sea, ha sido una elección libre. Elegí el colegio porque, dadas las necesidades de mi hija, es donde está mejor cuidada, donde realmente pues le van a sacar las capacidades que tiene. Tiene muchas. Entonces es un colegio que piensa que las 6 horas, las 5, todas las horas que esté, son de trabajo. O sea, trabaja a la hora de la comida, pues les enseñan a comer. Tiene logopeda, tiene piscina. Está con compañeros suyos, que para ellos es muy importante, con gente con sus mismas necesidades, con unos profesionales impresionantes, totalmente volcados hacia nuestros hijos. El ratio de educación especial son 6 alumnos, 6, frente a a una escuela de 20 y tantos niños. Entonces, bueno, pues me parece una inmoralidad que a los padres de niños con necesidades especiales nos priven de algo que es la elección del centro. O sea, en nuestro caso es más sangrante, porque nosotros sabemos, hay niños que sí, que pueden ir perfectamente a integración, que de hecho ya pueden ir. O sea, se han creado un problema de algo que no existía. En España siempre has podido elegir o educación normalizada, integración, o educación especial, no sea cuento de que viene. O sea, sí que sea cuento de que viene. Un informe del CERMI, que es nuestro comité, o sea, el comité que tiene que defender a la gente con discapacidad, ha sido el que ha hecho un informe diciendo que nuestros hijos están en guetos. Nuestros hijos en guetos, Antonio. O sea, es como el mundo al revés. Quien te tiene que solucionar los problemas es el que te los crea.
Carmen, tú como otras madres y padres que lo vivís todos los días, hablar de integración hacia una normalidad de estas personas con necesidades especiales es impensable.
Es impensable, sí, pero te puedes imaginar yo como madre que lo que me rechiflaría era que mi hija estuviese en un colegio con sus amigas, con sus cumpleaños, pero decir que nosotros no somos extraterrestres, queremos lo mejor para nuestros hijos, y como queremos lo mejor para nuestros hijos, sabemos que en una educación normalizada, en un colegio normal, aunque tenga, o sea, tú imagínate, mi hija tiene, lo que te contaba antes, un ratio de 6 alumnos, todas las horas que está trabajando en un colegio de integración, está con los demás niños, o sea, imagínate, Carmen no habla, imagínate en una clase con niños dando matemáticas, o sea, mi hija se va, entonces tienen unas horas que sí que son para ellos, y el resto del tiempo, mi hija trabaja todo el tiempo, con su material, con todo adaptado, ya te digo, con profesionales perfectamente, pues eso, que saben perfectamente de qué falla cada niño. Mi hija tiene un atraqueo, sus profesores saben cambiarle un atraqueo, saben utilizar un respirador. O sea, es que es inconcebible, de verdad, Antonio, es algo de verdad que nos saca el sueño a los padres, nos saca el sueño. Es un problema que no teníamos y que ahora nos lo han creado.
Seguramente será porque estas personas que toman estas decisiones no han vivido, no son conocedores de estas situaciones que se viven en las familias.
Pues mira, te digo más, el comité este, el CERMI, que cobra, que no es un comité así altruista, se ha traído a unos inspectores de la ONU para escribir el informe. Estos inspectores no han ido ni a un solo colegio de educación especial. ¿Cómo pueden hacer un informe en el que dicen que nuestros hijos están en guetos? Y no han ido a un solo colegio. Nuestros colegios son alegres, son bonitos, nuestros hijos son felices. O sea, ¿tú crees que yo como madre que me conoces puedo tener a mi hija en un gueto? O sea, si es que lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Por eso nosotros elegimos educación especial, respetando al que no la elija. Si nuestra pelea no es con la gente que no elige la educación especial. O sea, nuestro problema es que a nosotros como padres nos quiten ese derecho. Es una inmoralidad.
Carmen, para terminar, ¿le veis alguna alternativa a esta ley?
Protestar. ¿Sabes lo que no se ha imaginado esta gente? Que enfrente tiene a unos padres que somos muy luchadores, que normalmente llevamos años y años peleándonos porque no nos han regalado casi nada, ¿sabes? Nos hemos tenido que pelear pues en sanidad, y ellos no están midiendo contra quién están peleando, de verdad, ¿eh? O sea, los padres de niños con necesidades especiales somos muy peleones. Y mira, a lo mejor le sale mal la jugada. Desde luego, pelear, vamos a pelear. No lo vamos a dejar así, en lo que podamos.
Pues Carmen, te queremos agradecer tu valoración sobre esta nueva ley de educación con conocimiento de causa como madre de una niña con necesidades especiales. Carmen, muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Antonio, por darnos voz.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
El proyecto de ampliación de la pista de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Peinador para cumplir con las dimensiones mínimas de seguridad tiene ya un primer documento. Se trata de un borrador que ha remitido tanto a la comunidad de Montes de Cabral, que son propietarios de mucho terreno en esa zona, sobre todo suelo y superficie del aeropuerto, y también al campo de golf, que son arrendados a su vez de la comunidad de Montes. El Aeroclub quiere esperar todavía unas fechas para tomar una decisión sobre lo que puede ser ese planteamiento que está haciendo AENA, y nosotros queremos pulsar la valoración que puede hacer el presidente de los comuneros de Cabral, que ha peleado en innumerables ocasiones con las administraciones para sacarle rédito a lo que son propiedades de los comuneros de Cabral. Luis Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué valoración se puede hacer de este primer documento?
Pues mira, Antonio, ¿quieres que te sea sincero?
Sí, por supuesto.
Pues, la valoración que yo hago, antes que nada, es que va a ser una obra del Ministerio, que seguramente tendrá la obligación de adaptarse a unas normas europeas según el señor José Luis Pavón, que es el que habla con nosotros, pero yo pues las creo por necesarias, porque, hombre, cuando el aeropuerto de Peinador estaba en pleno apogeo con mucho tránsito, pues el aeropuerto estaba perfectamente válido. Ahora, que bueno, que tú sabes lo que hay en el aeropuerto de Peinadora, resulta que hay que hacer una ampliación de no sé cuántos metros. Yo no sé. Esa es la primera valoración. La segunda valoración es que nosotros, bueno, no nos vamos a oponer a una obra de una infraestructura si es necesaria, según el representante del Ministerio de Fomento, que yo no discuto si es necesaria. A mi manera de entender, no, pero en cualquier caso no lo vamos a poner. Lo que sí nos vamos a poner es a que se deje el campo de golf sin utilidad, porque, el campo de golf lleva y muchos años, nosotros somos la comunidad de montes y estamos cobrando un alquiler al campo de golf que no nos vamos a perder fácilmente, y por lo tanto, pues nuestra postura es... si es verdad que las obras de infraestructura son necesarias, pues en principio tenemos que atarlas, pero siempre que AENA reponga el campo de golf y pues corra con los gastos todos que tiene hacerse para hacer el campo de golf, mínimo en las mismas condiciones que tiene ahora, mínimo esas condiciones. Por lo tanto, no vamos a permitir otra cosa de momento. Tenemos que sentarnos con AENA, que de momento no lo han hecho. Tendremos que tener una conversación, tenemos que valorar la expropiación que nos quieren hacer, que son de 57.000 metros, tendremos que valorar el tiempo que van a estar en las obras, tendrá que AENA hacerle frente a los gastos que pueda suponer que los del campo de golf tengan que tenerlo cerrado mejor 2 o 3 meses, espero que nada, pero si lo tienen que hacer, pues AENA tendrá que tener en cuenta eso, y bueno, como te digo, pues AENA tendrá que saber que eso es lo que se va a exigir. No le vamos a entregar el campo de golf para que ellos lo destruyan sin antes haber tomado las medidas necesarias para que lo que está instalado que siga.
Luis Rodríguez, ¿ustedes creen que puede haber alternativas a lo que está dibujando ahora mismo en ese mapa a la hora de ocupar espacios y terrenos de Cabral que afectan al aeroclub, como estábamos comentando? ¿Puede haber alternativas?
Como ya te dije, Antonio, yo creo que no es necesario tanta expropiación. Yo creo que puede ser a lo mejor. A ver, ahora mismo AENA tiene mucho terreno dentro del recinto del campo que no lo está ocupando, que los tiene allí sin acondicionar y sin nada. Tiene mucho terreno. Hombre, yo no digo que a lo mejor para adaptarse a las normas no sea necesario, pues a lo mejor una franja. Desde luego, la que marca AENA a mí me parece desorbitada. Y es más, yo, pues algunas informaciones estoy buscando. La primera información que tengo es que hay aeropuertos de aquí cercanos que no les están exigiendo esas normas, que no tienen, como dice este señor, tiene que tener mínimo de 140 metros a cada lado del eje de la autopista. Yo sé que hay campos y cercanos que no lo tienen. Entonces, bueno, pues no sé. Yo no soy técnico, no puedo entrar a valorar lo que es necesario o lo que no es necesario. Yo soy el presidente de la Comunidad de Montes y desde luego voy a defender el patrimonio de la Comunidad de Montes y voy a defender sin oponerme a la infraestructura que tenga que ser necesario, pero en cualquier caso defendiendo el patrimonio de la Comunidad de Montes y defendiendo a nuestros inquilinos, que es el aeroclub.
Luis Rodríguez, vamos a estar pendientes de cómo evolucionan estas negociaciones en cuanto ustedes puedan sentarse con la gente de AENA para saber cuáles son esos metros, esos terrenos, esas franjas que necesita Aeropuertos para poder ganar en seguridad el aeropuerto de Peinador. Luis Rodríguez, gracias por acompañarnos hoy en COPE.
A vuestra disposición siempre que sea necesario. Gracias, Antonio.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
We'll be right back.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de nuestra radio COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Nos acompañamos, si os apetece, hasta que el reloj marque la una de la tarde, porque en un momento vamos a recibir a nuestra compañera Uxía Perdiz.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Uxía Perdiz, buenos días.
Hola de nuevo.
¿Con qué nos vas a sorprender hoy en esta jornada de viernes donde se celebra un día universal?
Pues como siempre, vamos a tirar de calendario porque, como decías, hoy 20 de noviembre es un día universal. Es el Día Universal del Niño, una fecha importante para la infancia porque se celebra desde el año 1954. Además, hoy es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que data de 1959. Y, por si esto fuera poco, pues tal día como hoy, pero en el año 1989, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, el más universal de los tratados internacionales. Así que, como veréis, hoy tenemos mucho que celebrar. Y poniendo el foco en los más pequeños, he estado hablando con Sonia Paz, que es gerente de Tatarina, una empresa de ocio infantil, para que me ofreciera algunas alternativas para poder hacer con los más pequeños de la casa estos días en los que se nos pide que estemos más tiempo, pues precisamente, en casa.
Si tienes papel de periódico, manipulación, papel de periódico, puedes cortarlo, puedes pintarlo, puedes enroscarlo. Ahora llega la Navidad y podéis crear vuestros adornos de Navidad de la forma más fácil y sencilla, porque en los chinos, en las librerías, cerca de casa siempre hay algún sitio donde puedes encontrar material muy sencillo y económico o tirar un poco de reciclaje. Las hueveras, papel higiénico, son recursos económicos y que tiras ingenio. Una vez que te salga una, te salen todas. Que no sale perfecta, pero es tuya. Yo tengo guardados estrellas de papel higiénico de mi hijo de 3 años y la pongo todos los años en el árbol porque me parece la más bonita de todas.
Sonia también me recomendaba los juegos de mesa, de los que, por cierto, hablamos ayer aquí. Así que si te lo perdiste, en nuestra web en cope.es/Vigo puedes escuchar de nuevo la entrevista que hicimos y escuchar todos los tipos de juegos de mesa que existen y que puedes utilizar. Además, también, Sonia, hablé con ella de algo más específico, cómo puede ser un cumpleaños. Me confesaba que algunos papás se están poniendo en contacto con ella para que les ayude a preparar algo especial ahora que centros de ocio infantil como el de ella permanecen cerrados en un día tan especial como en un cumpleaños.
En el confinamiento habíamos ofrecido lo de la búsqueda del tesoro, personalizada. Nos mandaba un poco el diseño de su casa y le enviamos una serie de pistas ya para imprimir y diseñadas y tal, con el nombre del niño, los hermanos, con juegos y cosas para participar, y se la personalizábamos en cada casa. Entonces les daba un montón de ideas.
La pandemia obligó a negocios como el suyo a reinventarse y las redes sociales en este caso jugaron un papel muy importante. A través de su cuenta de Instagram y también a través de su cuenta de Facebook ofreció muchas ideas a los papás para mantener a los más peques entretenidos.
Al final vas por la calle y dices, ayer hice el jugo de las pompas, me encantó. Otro me dice que hizo el bizcocho. Entonces sí que te dicen que lo hacen. O sea, cuando tiran de recursos de lo que tenemos colgado, tiran mucho. Y ahora vamos a preparar otra idea, que es vender una bolsa de material de confinamiento. O sea, va a ser una bolsita, una mochila con un material de manualidades y luego te mandamos un vídeo del paso a paso de cómo se hace. Y si tienes dudas, nos conectamos y lo hacemos contigo paso a paso.
Y es que negocios como el de Sonia, todo lo relativo al ocio infantil, pues está sufriendo mucho. En su caso, la oferta de animación infantil está paralizada, pero ofrece otra serie de actividades complementarias que sí que tienen mucha demanda porque al final las familias necesitan conciliar.
Y la verdad es que estábamos trabajando bien, no teníamos cumples, pero porque ahí ya están un poco los miedos de la gente, pero sí que estábamos trabajando. De hecho, Halloween funcionó muy bien, porque ahora sí no pueden tirar de los abuelos, no hay en los colegios ese horario a mayores de las extraescolares, sí que necesitan complementarlo, y aparte ahora los comedores incluso acaban antes.
Desde mayo, con limitación de aforo, permanecen abiertos, aunque tras las últimas restricciones decretadas se han visto obligados a cerrar. A este momento se organizaban por grupos, extremando las medidas de seguridad para frenar posibles contagios. Además, como en todo negocio, toca, como decíamos antes, reinventarse, y una de las iniciativas ha sido ofrecer clases particulares online, a través de Internet, incluso a los pequeños, que por distintos motivos hoy en día tienen que permanecer confinados.
Tenemos un producto nuevo, ¿no?, que mientras ellos están confinados nos conectamos por la mañana para que las padres, ¿sabes?, tengan también ese rato de trabajo que tienen que hacer en casa con ellos, pero por lo menos que estén entretenidos y haciendo ya los deberes y avanzando.
Tanto padres como profesionales de estas empresas de ocio infantil confían en que en la temporada navideña se permita abrir de nuevo estas instalaciones, necesarias en unos momentos en los que los niños no tienen cole, no tienen clase, pero los papás sí tienen que ir a trabajar.
No es que sea nuestra temporada alta, pero nosotros cada vez que no hay cole, los campamentos y las actividades un poco familiares, talleres así especiales, es un poco lo que nos permite estar abiertos, ¿no? Porque es un poco y las temporadas altas, como digo yo, ¿no? Y tanto verano como Navidad, carnavales, Semana Santa, es un poco los meses que haces números más positivos y te ayuda a encarar todo el año, y más un año como este.
Pues confiemos en que los contagios desciendan y que poco a poco negocios como los de Sonia puedan volver a la normalidad, a esa nueva normalidad, nueva realidad, por decirlo de otra manera. Y en YouTube también podemos encontrar infinidad de recursos para entretener a los pequeños de la casa estos días. Y en este Día Universal del Niño, Antonio no quería dejar pasar la oportunidad de lanzar un mensaje de apoyo y agradecimiento a colectivos que ayudan a los niños, máximo en estos tiempos, durante esta pandemia. Porque, como digo, la pandemia ha disparado la pobreza infantil y amenaza la salud, la educación, la nutrición de millones de niños y niñas del mundo. Así que desde aquí nuestro agradecimiento a estos colectivos que tanto están haciendo y que tanto trabajan por todos estos niños.
Usía, qué difícil es entretener a los niños en ocasiones y qué fácil es hacerlo si los padres y madres siguen los consejos que acabas de aportar.
Sí, porque al final si tienes recursos, si tienes ideas, y ya ves que no hacen falta tener muchos recursos en casa, que reciclando, pues con una huevera, con el rollo del papel higiénico cuando se acaba, pues en Internet puedes encontrar infinidad de cosas que hacer en casa. Y bueno, pues ahora que viene la Navidad, aprovechar y que nos hagan esas decoraciones que queremos colocar en casa, y así con todo. Hay que entretenerlos porque al final ellos tampoco tienen la culpa de tener que estar tanto tiempo en casa, y sí que es una medida que tenemos que utilizar para evitar tantos contagios.
Usía Perdiz, muchas gracias por acompañar a los oyentes un día más.
Nos escuchamos en un ratito.
En un ratito, sí, con el avance informativo. Gracias.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros, o sea que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.